Libro de Ezequiel, capítulo 42. Ezequiel 42. Antes de enfrentar al gran faraón en el libro de Éxodo, Moisés tenía que recibir algo de preparación. Moisés ya tenía mucha enseñanza en toda la sabiduría de Egipto porque fue criado como príncipe, como hijo de la hija del rey. Pero aunque Egipto era un imperio poderosísimo, era algo sucio en términos de las realidades espirituales. Voy a leer algo que pasó en el desierto cuando Moisés estaba trabajando por su suegro. Dice en Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El pasaje está bien conocido, hasta los niños lo conocen de sus estudios dominicales. ¿Pero qué quiere decir? Aunque Moisés era un hombre preparado, como de la familia royal, realmente no tenía la instrucción adecuada en los asuntos del Señor. Y Dios iba a enseñarle bastante, pero para empezar, Moisés tenía que aprender cómo respetar la santidad. Dios dijo, quita tu calzado de tus pies, porque estaba en un lugar de tierra santa. ¿Pero por qué quitar sus sandalias? Es que por los zapatos de aquel entonces, los pies casi siempre estaban sucios. Se colectaban el mugre del mundo. Por esto hay muchas historias de personas lavando los pies de otros, aún en el tiempo de Cristo. Y aunque lo que Dios dijo contenía algo simbólico, era una manera de empezar a instruir ese gran líder que con Dios uno siempre tiene que respetar la santidad. Con esto podemos empezar nuestro capítulo breve en el libro de Ezequiel. Versículo 1. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio. Así el norte, por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos, y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras, en 3 pisos. Se va a hablar aquí de cámaras. No de videos, sino de cuartos, que tenían algo que ver con la alabanza de Dios. Porque dirá más tarde que eran cámaras santas. Y para recordar el contexto, estamos casi al fin del libro de Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia, en el cautiverio. Acaban de recibir la noticia de que Jerusalén estaba en escombros. Y hasta el templo, que era el gran templo de Salomón, una de las maravillas del mundo antiguo, estaba derribado. Pero no era el fin del mundo, porque Dios aún estaba con su pueblo, por más rebelde que eran. Y como dije, ahora estamos llegando a los últimos capítulos del libro, hablando de este templo misterioso e enorme. Pero recordando unos capítulos anteriores, podemos entender la necesidad de la destrucción. En Ezequiel 22:26 dice, Dios, levantando una queja, Dios dijo, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ese es el tema de hoy. Hay que hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios mismo estaba profanado. Y eso puede pasar en diferentes temporadas. Eso fue la queja de Dios. Es que Dios, hermanos, es santo. Y como hasta Moisés tenía que aprender con la zarza, o sea, el arbusto que quemaba, uno tiene que aprender a respetar la santidad. Los caminos de Dios son diferentes de los caminos del mundo. El santuario de Dios es diferente de otros lugares. El día de Dios es diferente de otros días. Si uno desea tener una relación con Dios, cerca de Él, como estuvimos cantando, tiene que aprender a respetar la santidad. Cuando es la preferencia de uno seguir una religión falsa, por ejemplo, como la Santa Muerte, pues se puede cometer toda forma de delincuencia, de suciedad, de inmoralidad, porque es satánica. Pero con el Dios verdadero, el Santo de Israel, la santidad tiene que estar respetada. Versículo 4. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, desde el suelo. Otra vez, tenemos muchos detalles sobre muchas cámaras que supuestamente iban a estar ocupadas por personas que servían al Señor. Y en el Nuevo Testamento se mencionan, por ejemplo, una mujer que hasta moraba en el templo. En Lucas 2:36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, más de la vida de muchos, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta mujer estará siempre en la Biblia recordando su gran servicio. Pero creo que ahora es el momento de refutar un gran error satánico. Muchos, especialmente en nuestros tiempos, muchos cuando se escuchan de una vida santa, se creen inmediatamente que tiene que ser una vida bien aburrida. Pero eso es una mentira. Y es un gran engaño. Algunos están riendo porque ya saben. El hijo pródigo sufría de este engaño y por lo tanto deseaba agarrar su herencia y huir de la santidad de la casa de su padre, de la seguridad, para saborear los placeres del mundo. Y algunos saben algo de esto también. Pero en poco tiempo se descubría que el camino de los transgresores es duro. Solamente deseaba después regresar a la santidad y a la bendición de su padre. El diablo presentaba ese engaño a Eva en el huerto de Edén, pintando el carácter de Dios en colores muy negros. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo hemos visitado antes, pero hay mucho aquí. ¿Qué estaba diciendo? ¿No puedes comer de todo? ¿Eso no es ningún Dios generoso? No puedes comer de todo. Eso es un gran problema. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva estaba tratando de defender su relación con Dios, pero con esa víbora ni se debe de dialogar. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Para destruir su respeto por la santidad, primero contradecía la palabra de Dios, que hace hoy día también, y después echaba lodo sobre el carácter de Dios, insinuando que la vida santa seguramente tiene que ser la vida más aburrida que existe. Puro engaño, engaño satánico. Regresando al texto. Y el muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, así el atrio exterior. Delante de las cámaras tenía 50 codos de largo. Porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto, y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante a las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba por las cámaras. Ahora escucha esa parte. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Dios comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. El lugar era santo, los sacrificios representaban simbólicamente el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora se ve en esta visión que en el templo había lugares santos. Jamás olvidaré mis visitas al orfanato de Chiapas, donde se construían un edificio que se llamaba el templo. Y los niños que vinieron de todas partes de la selva lacandona, cuando llegaron allá naturalmente deseaban subir a todo, jugar con los instrumentos, pero los que estaban encargados les reprendían fuertemente desde la edad más temprana, y decían que era necesario respetar al templo, porque el lugar en que se moraban con Dios, en comunión con Él, en el lugar donde se adoraban a Dios, ese lugar era santo. Versículo 14, estamos casi llegando al fin del texto. Cuando los sacerdotes entran, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministraban porque son santas. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Hasta la ropa de los sacerdotes era santa, y solamente tenía un propósito, el servicio de Dios. Ahora la última parte, 15 a 20, y esto será todo del texto. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba así el oriente y midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas. De la caña de medir alrededor, midió al lado del norte 500 cañas, de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas, de la caña de medir, rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. Último versículo. Los cuatro lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, y 500 cañas de ancho para hacer separación. Es otra palabra que habla de la santidad. Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Bueno, otra vez se ve en este capítulo ejemplos de la separación entre lo santo y lo profano. Y será hasta el mero, mero fin de la Biblia estaremos hablando de esto. Habrá separación entre los que sirven a Dios y los que no. Apocalipsis 22, 13, 15, última parte de la Biblia. Cristo hablando dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hasta ahí el capítulo. Ahora, doctrina. En casi la víspera de un año nuevo, es bueno meditar un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Antes que nada, tenemos que destruir de una vez esa gran mentira satánica que dice que la vida santa es muy aburrida o demasiado limitada. Hermanos, es un paraíso vivir en unión y comunión con el Dios verdadero. Pero esto es algo que el diablo siempre desea atacar. Dice en Juan 10, 10, el ladrón, hablando de él, del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, que quiere decir robar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios suplirá todas tus necesidades. Hay una promesa en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te ama. Y mandaba a su Hijo para comprobar que te ha amado desde la eternidad. Dios tiene una vida superior para ti, pero tienes que confiar en que la vida santa no es una carga, no es un yugo difícil. Hay aflicciones, sí, pero como Moisés, delante de su arbusto que estaba encendido, tú y yo tenemos que aprender a respetar la santidad en la vida cristiana. Y si tomas unos momentos de considerar, es imposible aún mirar a cualquier parte de las Escrituras sin encontrar aplicaciones de la santidad a la vida cristiana. Ejemplos. El matrimonio, que es la base de la civilización, es santa. y por lo tanto hoy en día está bajo toda forma de ataque. Pero dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estamos hablando de la gente que vive siempre en esto. No por un hermano o una hermana que caiga una vez. Tendremos en 8 días la primera Santa Cena del año. Y lleva el nombre Santa Cena porque es santa. El libro que leemos se llama Santa Biblia. Y hay muchas exhortaciones en las Escrituras que dicen que si la santidad no está desarrollada en ti, jamás llegarás a la presencia de Dios en el día del juicio, sino que toda tu vida cristiana habrá sido en vano. Hebreos 12 y 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es una promesa espantosa para los que viven enamorados con el mundo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y San Pedro, que tenía su boca llena de las palabrotas, de las blasfemias cuando se negaba al Señor, exhortaba más tarde cuando se llegaba a su madurez. Meditando en las Escrituras, dijo en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, citando Dios del Testamento Antiguo. Y en los pocos capítulos que quedan del libro de Ezequiel, en poco tiempo estaremos terminando con esto, pero vamos a encontrar el mismo. Por ejemplo, Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese concepto de la santidad es inevitable en la vida cristiana. Es algo que tenemos que respetar. Y tengo que añadir que no es algo que aparece en la vida de los fariseos. Cuando un cristiano nuevo viene a la fe, se puede preguntar, ¿por qué tengo que aprender tanto sobre los fariseos? Es porque podemos caer en sus mismos errores si no estamos cuidadosos. Es que los fariseos por afuera parecían bien, mientras por dentro estaban podridos. Cristo dijo en Mateo 23:25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermano, la fe cristiana no es una disciplina de asuntos externos, de apariencias, sino que se trata del corazón. Y los fariseos tenían una buena reputación por vivir como religiosos. Pero Cristo siempre andaba exponiendo sus hipocresías. Una cosa que dijo Cristo era sumamente alarmante y hasta la fecha los hermanos no saben hacer con ese texto. Pero en aquel entonces la gente respetaba a los fariseos como los muy devotos. Pero Cristo dijo en Mateo 5:20, dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto se caía como un shock. La gente común pensaba que si ni los fariseos, con todo su afán, pudieran estar bien con Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Pero la respuesta es que en la salvación de Cristo, Dios va a producir el poder en tu ser por medio de su Espíritu Santo. La salvación jamás será algo que tú puedes ganar con tus propios méritos. Es don de Dios para que nadie se gloríe, como aprendimos hace rato en el libro de Efesios. Viviendo en la gracia de Dios, no nos portaremos como ninguno de los dos hermanos en la historia del hijo pródigo. Con que voy a cerrar, así que vamos a Lucas 15 para cerrar el año y para cerrar la década. Y voy a introducir una terminología. En Lucas 15:11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, como dije, voy a introducir dos términos teológicos. Porque son necesarios. Normalmente trato de evitar estos términos técnicos, pero es importante para entender el asunto. Están muy relevantes hoy en día, describen problemas de la iglesia y están comunes tanto en español como en inglés. El primer hijo deseaba la antinomía. Antinomianismo quiere decir personas que no quieren nada que ver con la ley. Antinomo, antiley. Deseaba escapar de la ley, de la casa, de la disciplina de su padre. Estaba cayendo en el engaño del diablo que dice, la vida santa es aburrida en el extremo. Y en Lucas, versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto es un ejemplo clásico del arrepentimiento verdadero. Se vivía en su antinomianismo, aprendiendo la dureza de esa vida, pero ahora deseaba regresar a la casa de su padre, no como hijo, sino como siervo, jornalero, casi como esclavo. 20. Y levantando se vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido de misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenía todo preparado, pero no pudo continuar, porque dice, el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, eso es el ejemplo clásico del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios. El Padre ni le dejaba proponer que sea un siervo. Las palabras ni pudo salir de su boca, sino que era otra vez su hijo. Pero el hijo mayor va a ejemplificar el otro término técnico que voy a presentar, que tenemos que aprender. El hijo mayor seguía el error del legalismo. Legalismo. También dice algo de la ley. En que se trata de ganar su salvación con sus propios méritos. O sea, por tus propias obras. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. No quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, ese hijo del legalismo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Por muchos años ese hijo parecía un buen hijo, viviendo en el amor de su padre. Pero una vez viendo la gracia de su padre, estaba casi en una rabia. Ese hijo, como muchos cristianos modernos equivocados, pensaba que estaba ganando, mereciendo las bendiciones y el amor de su padre por sus méritos, por su trabajo duro. Pero era un error fatal. 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ese hijo ya tenía todo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Conclusión. El punto es que, entrando en otro año, en otra década, el punto es que la vida buena consiste en respetar la santidad, no tratando de ganar nuestra posición con Dios por mérito, ni por mucha actividad, como está en el legalismo, sino sirviendo en la gratitud y en el amor por un Dios que ha sido tan bueno con nosotros, mandando a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y sirviendo así, confiando en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia, terminaremos con una justicia que es superior que la de los escribas y los fariseos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has llevado a otro año sanos y salvos, Señor, y ayúdanos, Señor, a entrar en este año sirviéndote y viviendo en el gozo, no tratando de merecer nuestra posición contigo porque Cristo lo ha comprado con su sangre. Tampoco siguiendo las atracciones del mundo sabiendo que va a terminar como desastre, como hemos visto en el Hijo Pródigo. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu gracia, disfrutando la vida santa. Hasta el día en que estaremos eternamente contigo, pedimos en tu santo nombre. Amén.